Bien, ahí estamos. Bien. Concejales, ¿estamos en retransmisión? Sí, perfecto. Bien, siendo las 9:16, damos iniciada la sesión ordinaria convocada para este día con la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taboada, Del Río, Cárdenas, Chamatropoulos, Ferreira, Casas y Wallace, en la presidencia Natalia Bonacid. Bien, pasamos al punto número uno, que en este caso es banca del vecino. Recibimos a Juan David Vargas sobre proyecto de ordenanza para suspender el aumento de salarios de la planta política, no aumentar la planta de empleados y modificar el estatuto del SOGEN. En este caso, te agradecemos, Juan, que te hayas acercado. Primero la propuesta de la banca del vecino. Te comento si es tu primera vez. Tiene media hora. Para que puedas desarrollar. Después, en general, se da un intercambio con los concejales a partir de tu locución. Igual vos, de esa media hora, podés usar lo que vos consideres. ¿Sí?
Bien.
Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bienvenidos.
Gracias, igualmente. Bueno, antes que nada, me disculpo ante ustedes porque en realidad estaba armando, me habían dicho de acá a 2 meses que nos iban a llamar, iba a ser algo bien prolijo, pero bueno. Urgía que me haga presente y bueno, no pude traer nada bien armado, así que en primer término me disculpo. En segundo término les agradezco en nombre mío y calculo de todos los vecinos que tengamos este espacio para proyectar nuestras ideas o nuestras inquietudes en este caso. Así que bueno, les agradezco el espacio. En primer término, bueno, lo que yo presenté tiene tres aristas, tiene tres fases, en las cuales quería, bueno, plantear nuestras inquietudes y esperemos alguna se le pueda dar curso dentro de los lineamientos de estos, ¿no? En primer término, quería plantear el tema de los salarios, como bien dijo la señora presidenta. El tema de los salarios, yo hice un planteo de congelar por el término de 24 meses los aumentos salariales de la planta política. Creo que estamos en un momento en el que, un momento del país, y Bariloche no es ajeno, económico, que es grave y viene mucho más grave, y sería un muy buen gesto de parte de la planta política, sentaría un precedente a nivel nacional inclusive, que ustedes puedan votar algún tipo de ordenanza o algo en el por el cual se pueda congelar, aunque sea por 2 años, y por un gesto hacia la ciudadanía, quienes los vota, congelar los salarios. Sé que es medio utópico, pero bueno, yo lo pongo sobre la mesa y espero tengan un gesto para con la ciudadanía, estaría muy bueno. En segundo término, el tema de la planta de empleados municipales. Yo no estoy en contra de que se tome gente, si eso implica mejorar el servicio de la municipalidad, al contrario, nadie creo que estaría en contra. Pero lamentablemente, y siguiendo las líneas de la crisis económica, hoy por hoy está muy complicado el tema de contratar, lo que implicaría, bueno, un aumento del gasto de la municipalidad. Estuvimos estudiando, por eso pido disculpas, porque tendría que haber traído un PowerPoint o algo bien armado, pero estuvimos estudiando en la planta política, por ejemplo, que el 19,4% hasta la última estadística municipal de la planta política por rango etario, dentro de 5 años se jubila. Entonces lo que iba a requerir yo, para no recortar gente, para no echar a nadie, porque no me parece, dentro de por el término de 5 años no se contrata a nadie. Ahí se reduciría automáticamente la planta de empleados del 19,4% que se iría jubilando por sistema automático, además. Eso estaría muy bueno. Y bueno, si hiciese falta en alguno de los sectores de la municipalidad, en el estatuto está contemplado un artículo, que en este momento no me acuerdo, que se puede reasignar a los empleados sin alterar los horarios ni los salarios. Así que, bueno, podrían hacer concurso interno, eso lo verán, no sé. Por último, el tercer punto sería la modificatoria del estatuto del SOGEM. Nos llegó porque yo represento a un grupo de, ahora lo voy a decir, nos llegó a nuestras manos el estatuto, lo miramos y vimos que debería estar aggiornado a estos tiempos. Hay muchos puntos los cuales consideramos que varios artículos que consideramos debería modificarse, como el artículo 19, el artículo 28 y el 34, así como también un punto, por ejemplo, que contempla el tema del servicio militar obligatorio, que está contemplado en el estatuto. Que por eso digo que estaría bueno que sea aggiornado a los tiempos que corren, ¿no? Para beneficio también de los empleados principalmente. Bueno, eso sería nomás. Si por ahí se le pudiese dar curso a alguno de los tres planteos, sería muy bueno, un gesto muy bueno.
Bueno, Juan, muchísimas gracias por tu exposición y por la claridad en los tres puntos que vos solicitás que se tome conocimiento y que a partir de eso se evalúe. En este momento, si quieren, abro apertura de palabra para quien quiera utilizarlo, concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias. Bueno, agradecer la presencia en este cuerpo. Creo que, como lo señaló, es una sabia institución que tiene nuestra ciudad y que es muy bueno que se aproveche para hacer los planteos que entiende cada uno que tiene que hacer. Y la pregunta que quería hacerle, además de reiterar el agradecimiento por la presencia en este día, es si esa presentación fue mediante nota o si juntaron firmas, es decir, o si pretende que algún colega la recepte como idea, qué mecanismo tienen pensado o sugerido para receptar esas propuestas.
Bien, yo represento en realidad un conjunto de vecinos, vine a nombre mío porque en realidad, bueno, así lo solicitaba la planilla, ¿no? Pero yo represento las ideas de varios vecinos, yo vivo en el Frutillar. Tomo el colectivo todos los días y puedo escuchar en el mismo colectivo las inquietudes de la gente. Inquietudes hay muchas, chicas, grandes. Yo tomé más o menos los que puedan llegar a tomar incidencia y puedan llegar a modificar la realidad de toda la ciudad. Imagínense que, tomando en cuenta algunos de los puntos que yo puntualicé recientemente, por ahí se podría reducir el costo y reasignar esos gastos en otras cosas. Yo represento a un conjunto de personas que queremos hacer un partido desde el año pasado, pero bueno, no se le dio curso todavía, estamos en una instancia burocrática a nivel provincial, que por eso es que lo puse a nombre mío. Juntar firmas no. No hemos llegado a la cantidad de firmas. Y ¿qué más había? ¿Algo más había preguntado?
No, me queda claro que la idea entonces es que alguno de los colegas la recepte y sería la otra.
Claro, sí, perdón, disculpe. Sí, no habría problema si alguno le puede dar curso, no me importa, los partidos políticos a mí la verdad que me da lo mismo, siempre y cuando alguno quiera recibir la idea y se pueda desarrollar en conjunto, el tema es que se le dé curso y que se pueda factibilizar.
Bien, bien. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, agradecer obviamente la presencia del vecino, que haya traído las inquietudes. Preguntar. No, escuché bien, no entendí muy bien, le pido disculpas cuando dijo el porcentaje del 19%, que sería en relación a qué, si me puede volver a explicar que no me quedé
claro.
Sí,
perdón, gracias. Es que lo dice muy...
No, es que yo tampoco entendí bien, por eso me parece que era un dato a explorar y quería ver si lo podía...
Una de las buenas cosas que tiene la municipalidad es que hace público todos los datos también de la planta de empleados y... En uno de los uno de los gráficos de la planta de empleados, yo vi que está dividido por la planta de empleados, está dividido por distintas cosas, por estudio, por, en una está dividido por rango etario. El rango etario al que yo hago referencia es el rango de 55 a 65 años de los empleados municipales, los cuales dentro de 5 o 10 años se jubilarían, en teoría. Tengo entendido que hay gente que tiene mucha más edad y todavía forma parte, pero es esa, ese rango etario sería el que automáticamente dentro de 5 o 10 años se iría. Por eso es que yo hago énfasis en que por 5 años, si no se tomase gente, gradualmente se iría reduciendo la cantidad de empleados, sin echar a nadie.
Sí, o sea, sería de alguna manera congelar el ingreso a la administración.
Exactamente, perdón.
No, porque digo, hemos estado tratando algunos temas relacionados con esto, no solo en el marco del tratamiento del escalafón, sino en otros debates que sean dentro del Consejo, y es un punto porque estamos discutiendo también el tema de si producto del referéndum, del censo, perdón, y teniendo en cuenta que nuestra Carta Orgánica establece un concejal cada 10.000 habitantes, hay proyectos presentados por otros bloques en donde discutimos el si se debe aumentar o no la cantidad de concejales y sale necesariamente el tema de la planta política, sobre todo, del Departamento Ejecutivo, y salió esta cuestión de, bueno, a lo mejor lo que hace falta es congelar ese ingreso, pero bueno, como hemos debatido el tema, quería tener claridad en relación a la propuesta. Gracias.
Sí, estoy al tanto y... y yo calculo, estaría bueno que de alguna forma, yo sé que está establecido de otra forma el tema de la cantidad de concejales por habitante, pero por ahí si se va a hacer la modificatoria de la Carta Orgánica en ese sentido, estaría bueno que sea contemplado dentro de algún punto, algún inciso, que sea mucho más representativo, dado que Bariloche, por su expansión geográfica, tiene muchas realidades en distintos puntos cardinales de la ciudad. Por ahí estaría bueno, de alguna forma, que ustedes verán, no sé cómo, que dentro de algún inciso o algo esté establecido que tenga representatividad a todos los puntos cardinales de Bariloche. Porque hay mucha gente que está disconforme tanto en la zona de San Francisco como en el barrio alto donde vivo yo, que no se ve representada por ahí. Si bien ustedes van en los barrios haciendo sesiones y todo eso, pero no se ven representada realmente, de facto, por personas que sean del barrio, que sepan la realidad, que caminen las calles con barro, como lo hacemos nosotros. Por ahí estaría bueno, yo no digo que tomen menos gente o más gente, eso lo verán ustedes, están acá. Por ahí estaría bueno que en alguno de los incisos esté contemplado el tema de mayor representatividad por zona geográfica de Bariloche, dado que el ejido es muy grande, y son muy dispares las realidades de Bariloche. Sugiero, fuera de lo que vine a plantear, ¿no? Pero sí, estaría bueno.
Bien, muchas gracias. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más entonces uso de la palabra. Juan, te agradecemos tu presencia, por tu exposición. Claramente va a quedar la inquietud de los tres puntos planteados para consideración de cada banca. Y en todo caso, ya tienen todos obviamente el formulario donde consta tu número de teléfono, tu mail, en el que se van a poder a contactar para tener ese diálogo. Te agradecemos, te damos un aplauso obviamente, porque así es como que regresar.
Muchas gracias por el espacio otra vez.
Muchas gracias.
Y me pongo a disposición. Tengan buen día.
Gracias. Muchas gracias. Bien, agradeciéndole obviamente a Juan haber estado presente en esta banca del vecino, pasamos, si les parece, al punto número 2, que es informes de presidencia. En este caso, la presidencia ha brindado el informe en la comisión legislativa del día de ayer, así que por lo tanto paso al punto número 3, homenajes y conmemoraciones y actualidad política. Concejal Taguada.
Gracias, señora presidenta. ¿Está prendido esto? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha bien? El pasado 2 de octubre, Día Nacional de los Recolectores de Residuos, en este día, este día tiene como objeto premiar el esfuerzo de todas aquellas personas que desempeñan una de las funciones sociales principales de una ciudad, que es de ocuparse de la limpieza, de la recolección de todos aquellos residuos que generamos en nuestra ciudad. Aparte de saludarlos en su día, quiero decir que nosotros como ciudadanos podríamos colaborar con esa recolección tan con ese trabajo tan incondicional, porque en la pandemia, si bien ustedes recuerdan, los únicos que estuvieron trabajando desde el Estado municipal fueron los recolectores de basura. Nada, es importante también colaborar con su trabajo, dejando la basura en cestos que estén en buen estado, que correspondan a la altura correspondiente, también que si están al ras del suelo tengan su tapa correspondiente para que por algunos animales no sea dispersa por todo el barrio. Así que nada, es un saludo en su día. Y asimismo, en el día de ayer, también enviar un saludo a los trabajadores de Vialidad de Río Negro, ingenieros e instituciones que mantienen y que construyen los caminos, los que comunican, se comunican entre pueblos, y se transporta la producción que hace al desarrollo y engrandecimiento de nuestra nación. Los caminos son el principal factor de integración, crecimiento de nuestros pueblos. Por ello no es casual que el propio desarrollo de la sociedad demande cada vez más y mejores redes viales. Este día se instauró el 5 de octubre en 1925. Así que un gran saludo para ellos también por el trabajo. Y desde la mesa, no puedo dejar de decirlo, que desde la mesa 6 de septiembre celebramos estos objetivos que generan una conciencia colectiva que trasciende el tiempo y nos hace cumplir, obviamente, las reglas de tránsitos que evitan, obviamente, los accidentes viales. Por último, también decir que el mes de octubre es el mes rosa. Nosotros en San Carlos de Bariloche tenemos entidades que trabajan en prevención, como los voy a nombrar, Cerca Tuyo, como Pelos al Viento, el Balsec, Asociación Civil Nahuel Rosa, Fundación Rosa Nahuel. Estas entidades que trabajan y transmiten en este mes todo lo que es referente al cuidado, ¿no?, y a la prevención del cáncer de mama. En este mes, ellas hacen un trabajo muy importante de concientización hacia toda la población, ya sea que esté alcanzado o no por el cáncer. Todos deberíamos hacer estas consultas, ¿no?, para prevenir, obviamente, el cáncer. Ahora, nada más. Nada más por mi parte. Gracias.
Muchas gracias, concejal Taboada. Concejal Torres tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Para recordar que el mes de octubre es el mes de la artritis reumatoidea, que esta enfermedad tiene un alto impacto en la vida de las personas a nivel físico, con efectos que repercuten en su calidad de vida, como son el dolor crónico, la fatiga extrema, la inflamación articular, la rigidez matutina, y también desde el punto de vista de la salud mental, porque es la enfermedad incomprendida. La R, como bien decimos, es andar sin dolor, es una maravilla, y para poder andar sin mostrar el dolor es una habilidad. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal Torres. ¿Alguien más tiene el uso de la palabra? Bien, no tengo más entonces en este punto. Paso al punto número 4, comisiones y representaciones especiales. Abro uso de la palabra. Concejal Taboada.
Gracias, señora Presidenta. Contar que el Comité de Ciudades Hermanas, la comisión en la que integro, en el 21 de septiembre, cumplió sus 20 aniversarios de la creación de hermandad con Aspen. En el marco de este aniversario, llegó gente de Aspen, justamente del área de salud, donde se relacionaron e intercambiaron saberes con el hospital, con profesionales del hospital de San Carlos de Bariloche, No solamente vinieron profesionales de la medicina, sino también de artes y culturas, donde llevaron adelante un mural donde grafica justamente la cercanía y las hermandades y las similitudes que tenemos en geografía y actividades como el esquí. También contar y decir que se está preparando todo para que el intercambio de salud, de cultura, de arte y esquí adaptado, está preparándose para que San Carlos de Bariloche pueda asistir a Aspen y desarrollar todo lo sabido y lo aprendido en San Carlos de Bariloche. Así que nada, viene ahí por la comisión, que realmente fue un trabajo muy, muy, muy arduo, el recibimiento de los profesionales de Aspen en San Carlos de Bariloche. Por otro lado, también contar que la mesa 6 de septiembre llevó sus actividades, como cada año. Este año se cumplieron 15 años del fallecimiento de 4 jóvenes, de 4 adolescentes en San Carlos de Bariloche, en el kilómetro 1800, a raíz de un accidente donde se llevó las 4 vidas. Desde ese momento, la mesa 6 de septiembre, como todos saben, llevamos acciones de prevención y de concientización para que no tratar de evitar estas pérdidas de vidas, ¿no? Este año hicimos el presencial, mi primera licencia, edición 2022, donde se inscribieron 200 jóvenes y no tan jóvenes para llevar adelante la primera licencia. En ese sentido, tomaron los cursos 175 personas, todavía no tenemos las estadísticas, pero aproximadamente, y lamentablemente lo tengo que decir, que solamente aprobaron, no está certificado porque no me lo mandaron de tránsito y transporte, pero sí cotejamos ahí en el momento que se rindió el teórico para luego ir a rendir el práctico, 43 personas. Me parece que es un número bajo, así que tendremos que reforzarlos, reforzar ahí para poder más chicos y no tan chicos puedan tener conocimiento de las leyes vigentes y cuáles son las leyes que nos rigen en San Carlos de Bariloche. Luego, también contar que la mesa 6 de septiembre, como cada año, va a ser presente en la Semana de la Juventud, programa que es del Consejo Municipal y que preside nuestro compañero Carlos Sánchez, con el tradicional trago sin alcohol. Hoy, justamente en el día de hoy, se va a llevar adelante la capacitación a los colegios que se hayan inscripto, una capacitación muy linda porque enseña todas las bases, todas las cómo realizar un trago muy rico y todo sin alcohol, ¿no? Así que nada, agradecer a Mauro Varela, que es de Team Master Bartender, quien lleva adelante esta capacitación, y luego el certamen, propiamente dicho, para ver quiénes son los ganadores, los primeros, segundo y tercer puesto, se llevará adelante el 13 de octubre en el Galpón de Salo. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todos, a los vecinos que nos acompañan. En este punto del orden del día, poner en valor y comunicar los avances que se están realizando en el predio que administra el ente Jardín Botánico. Ya desde hace un par de años que veníamos con el reclamo, sobre todo de los vecinos del sector, de las juntas vecinales del sector, de poder avanzar en una limpieza pormenorizada del predio, por diferentes cuestiones, tanto el riesgo de incendio, como también cuestiones vinculadas a la seguridad y todo lo que implica el buen desarrollo de una parcela que no deja de ser agreste en el medio del urbano. Y bueno, luego de las diferentes gestiones que se han ido realizando, quiero poner en valor el trabajo del Departamento Ejecutivo en función también y especialmente de todo el equipo de Cotasa, que a la cabeza de Andrés Rodríguez y todo el equipo Están haciendo una limpieza muy importante en las últimas semanas, luego de que el tiempo lo ha permitido, del invierno, con lo cual esperamos llegar al verano, no solamente con la limpieza del predio, que es un trabajo muy importante, con maquinaria que era muy específica, que no podíamos de otra forma tener desde el ente, sino era justamente a través de este acompañamiento del Ejecutivo, y que bueno, nos va a permitir luego enterrar el terreno para poder seguir con el plan de obras y mejoras para, bueno, el disfrute de todos los vecinos, en un trabajo muy, muy positivo, quiero destacar, con las juntas vecinales del sector, justamente para ver, bueno, a continuación qué es lo que se hace en el predio, justamente para el beneficio de la comunidad circundante y obviamente de toda la ciudad. Así que quería informar eso, Presidenta, porque era un tema que había sido tema de debate en algunas instancias de consejo previamente, y me parece que así como uno critica a veces cuando no hay respuesta, en este caso también quiero poner en valor cuando esas respuestas se empiezan a dar. Gracias, Presidenta.
Bien. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, no tengo más, entonces pasamos al punto número 5, toma de estados parlamentarios de los proyectos ingresados. 5.1. No, oye, retiro, ¿no?
No, me está ahí.
Perdón. No, sí. No tengo mal. Bien, 5. Proyecto de declaración 556 del 22.
Se declara de interés municipal, comunitario e intercultural ciclo de formación construyendo un municipio intercultural. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres y Norma Taboada, Juntos Somos Río Negro.
Se solicita su retiro por haberse emitido resolución 229 PCM del 22. Proyecto de declaración 578 del 22.
Declara de interés municipal, cronograma, actividades, lengua de señas argentina, Asociación Alas de Águila. Autores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Taboada, Carlos Sánchez y Puente, Juntos Somos Río Negro. Julieta Wallace, Roxana Ferreira, Marcelo Casa, Frente de Todos, Ariel Cárdena, Bariloche por el Cambio, Gerardo del Río, Pool y Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche.
Se solicita su retiro por haberse emitido resolución 233 PCM del 22.
Se declara de interés municipal el 12º Encuentro de Jóvenes Profesionales de Derecho Constitucional, Constitucionalismo y Democracia, Desafíos en un Mundo en Crisis. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Natalia Almonacid, Claudia Torres, Norma Taboada y Gerardo Ávila, Juntos Somos Río Negro.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde solicitar su retiro. Pasamos entonces a tratamientos de proyectos con ruta legislativa.
Creación Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, proyecto 567 del 22, autor concejal Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada, a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte, de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 568 del 22.
Se modifica Ordenanza 2612 CM del 15, anexo 1 y 2, se desafectan parcelas. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, se corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Turismo y Medio Ambiente, a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 559 del 22.
Se modifica Ordenanza 767 CM del 97, Determinación Centros de Servicios y Sectores Comerciales. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Obras, Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 572 del 22.
Se ratifican convenios de sponsoreo 51 Fiesta Nacional de la Nieve. Autor, Intendente Municipal, Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada de la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 572 del 22.
575.
75 del 22, perdón.
Regula creación y vigencia de las comisiones especiales. Crea registro único. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Norma Taboada, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 579 del 22.
Se autoriza la tramitación y firma contrato de leasing, máquinas motoniveladoras. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 582 del 22.
Autoriza el Departamento Ejecutivo Municipal suscripción del convenio con LIFUBA. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Obras y Planeamiento y la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 591 del 22.
Se aprueba Presupuesto Municipal 2023. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a Asesoría Letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de Ordenanza 597 del 22.
incorpora semana parto respetado a la ordenanza 2033-CML10. Autores, concejales Claudia Torres, Norma Taboada, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 598/22.
Reconocimiento Junta Vecinal Valle Azul, personería delimita jurisdicción. Modifica ordenanza 2546-CM del 14. Autores, Intendente Municipal Gustavo Genusto y concejales Claudia Torres, Norma Taboada, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro. Bien.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobiernos y Legales. Concejal Chamatrópolos, le doy la palabra.
Muchas gracias, señora Presidenta. Para solicitar al cuerpo, conforme lo prevé el reglamento, con la posibilidad de ingresar fuera de término un proyecto que es de la autoría de Podemos Bariloche, que fue ingresado el día de ayer, que lleva el número 600/22, cuya descripción sintética es declara la urgencia habitacional de San Carlos de Bariloche, que veníamos trabajando y que quisimos presentar antes del plazo, que corresponde a 48 horas antes de la sesión, y no habiendo podido complementar, pero solicitando el acompañamiento y la consideración especial de los colegas de mediar ese acompañamiento, se puede salvar esa cuestión reglamentaria y poder darle ruta simplemente al proyecto para que podamos enfocarnos. Es una propuesta que pretende llevar una solución a este tema que es evidentemente de urgencia y de inmediatez.
Gracias. Bien. Gracias, concejal. La presidencia va a someter el ingreso del proyecto, pero también deberíamos después, posterior a eso, darle ruta. Sí, bien, primero el proyecto y después primero el ingreso. Entonces, votamos la moción del concejal Chamatrópolos de dar ingreso en esta sesión al proyecto 600/22. Se declara la emergencia habitacional en Bariloche. ¿Sí? Por la afirmativa. Así lo dice acá. Bueno, sí, vamos a leer la descripción sintética y no el... Yo leí el papelito de coordinación. Se declara la urgencia habitacional en San Carlos de Bariloche.
Muy bien.
Es básicamente el mismo proyecto, porque el número es el que importa, son el 600. Está ingresado formalmente, así que si le parece, concejal, la presidencia propone obras, economía, porque exime de tasas,
así
y
es.
Gobierno y legales.
Estoy de acuerdo, ¿sí? Presidenta, bien. Muchas gracias.
¿Los demás concejales están de acuerdo? Porque no pasó por la Comisión Legislativa.
Ah, claro.
Bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Entonces pasamos a tablas. Damos lecturas a todas las tablas juntas y las voto en conjunto.
¿Con la descripción sintética también o solo los números?
¿Solo los números? Sí, solo los números.
Bien. Tablas. Proyecto de comunicación 570/22, proyecto de ordenanza 571/22, proyecto de comunicación 573/22, proyecto de comunicación 574/22, proyecto de declaración 576/22, proyecto de comunicación 577/22, proyecto de declaración 580/22, proyecto de declaración 581/22, proyecto de declaración 583/22, proyecto de declaración 584/22, proyecto de declaración 585/22, proyecto de declaración 586/22, proyecto de declaración 587/22, proyecto de declaración 588/22, proyecto de declaración 589/22, proyecto de comunicación 592/22, proyecto de declaración 593/22, proyecto de declaración 594/22, proyecto de declaración 595/22, proyecto de declaración 596/22, proyecto de comunicación 599/22.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde su votación sobre tablas. Por la afirmativa. Bien, quedaron para tratamiento sobre tablas, así que pasamos al punto número 6, solicitud de retiro. Damos lectura a los números nada más. Sí, dale,
proyecto
números.
De declaración 566/22, proyecto de declaración 578/22, proyecto de declaración 590/22.
Estas son declaraciones que han salido por resolución de PCM, así que corresponde ser votado su retiro por la afirmativa. Bien, queda aprobado entonces el retiro de los proyectos leídos recientemente. Pasamos entonces a tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 045/22. Tierra fiscal. Modifica ordenanza 2489/CM del 13. Ingresados. Autoriza intercambio de tierras fiscales. va llegando, no se preocupen. ¿No?
Descripción sintética. Autoriza convenio permuta de tierra fiscal Bariloche del Este. Se modifica ordenanza 2489 CM del 13. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se incorpora como artículo 104 del anexo 1 de la ordenanza 2546 CM del 14 el siguiente texto. Artículo 104, se reconoce como Junta Vecinal Barrio Niireco Oeste 112 viviendas con personería jurídica número a definir, localizada en la delegación El Cóndor y cuya jurisdicción incluye los siguientes inmuebles. Parcelas 19-2F-01701, parcela 19-2F-01702 y parcela 8G, todos de la sección F, circunscripción 2 del Distrito Catastral 19. Artículo segundo, se encomienda a la Dirección de Juntas Vecinales la inscripción de la presente ordenanza y del estatuto que como anexo 2 forma parte de la presente en el registro respectivo. Artículo tercero, se incorpora el artículo 1041 al anexo 1 de la ordenanza 1747 CM del 07, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 1041, se asigna el nombre Entre Ríos a la calle que tiende su recorrido de oeste a este, lindando al norte con la manzana 177 y al sur con la manzana 178, todas del Distrito Catastral 19-2F. Artículo cuarto, se incorpora el artículo 1042 al anexo 1 de la ordenanza 1747 CM del 07, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 1042, se asigna el nombre Córdoba a la calle que tiende su recorrido de oeste a este, lindando al norte con la manzana 179 y al sur con la manzana 184, todas del Distrito Catastral 19-2F. Artículo quinto, se incorpora el artículo 1043 al anexo 1 de la ordenanza 1747 CM 07, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 1043, se asigna el nombre San Luis a la calle que tiende su recorrido de oeste a este, lindando al norte con las manzanas 185A, 185B y al sur con las manzanas 186A y 186B, todas del Distrito Catastral 19-2F. Artículo sexto, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal efectuar la actualización del texto de las ordenanzas 1747 CM del 07 y anexos 1 y 4 de la ordenanza 2546 CM del 14, artículo 7, de forma.
Bien, tuvimos ahí un pequeño adelanto porque lo que dio lectura nuestra secretaria legislativa en este momento, pero nuestra asesora letrada, es al proyecto de ordenanza 559 del 22. Pero igual viene muy bien esa lectura, ¿por qué? Porque tenemos a los vecinos en la sala, así que si les parece, votemos el adelanto de ese proyecto, así yo posterior a eso doy lectura a los dictámenes. Así que si le parece el proyecto de ordenanza 559 del 22, votamos entonces el adelanto del proyecto que acaba de leer Josefina por la afirmativa, bien queda aprobada por unanimidad con la ausencia del concejal Cárdenas. Ahora sí, entonces, posterior a la lectura que ya dio José, le vamos a dar la palabra al concejal Carlos Sánchez y Puentes para que dé la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno Legales.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno Legales de fecha 4 de octubre del 2022, acta número 174 del 22, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos Podemos Bariloche, Gerardo del Río Pool, Julieta Wallace y Marcelo Casas de Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 559 del 22, se modifica la ordenanza 2546 CM del 14 y 1747 CM del 07, Junta Vecinal Barrio Niireco Oeste, 112 viviendas, se asigna denominación de calles. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente, sin más firmas para constar los concejales antes mencionados.
Muy bien. Gracias, concejal Sánchez. Le damos entonces apertura de palabra y entiendo que toma la palabra el autor, concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Pensé que tenía algún problema y
no,
estábamos.
No, no.
Bueno, ahí adelantamos. Bueno, en primer lugar, gracias a los vecinos, a los integrantes de la comisión directiva, Alberto, Corina, bueno, los demás vecinas que acompañan hoy la sesión. Este es un trabajo que nos ha llevado un tiempo poder consolidar, pero la verdad que quiero poner en valor siempre la predisposición y el compromiso de la Junta Vecinal para poder hacer todos los pasos que hacían falta justamente para llevar adelante esta ordenanza, que viene por un lado a reconocer nuevamente la jurisdicción de la Junta Vecinal que había caído en el año 2014 y al mismo tiempo poder
asignar nombre a alguna de las calles que aún estaban pendientes de un nombramiento, y como siempre decimos en esta mesa, ordenan un poco la vida cotidiana de los vecinos. El no tener un nombre de tu dirección y poder, digamos, ordenar tu vida en ese sentido es un problema, y realmente busca este proyecto aportar esa solución pequeña, simbólica, pero bueno, importante en lo cotidiano. Haciendo un poco de historia, como les decía, en el 2014, por la ordenanza 2546 del 14, se hizo una limpieza normativa en función de que había una cefalía en la junta vecinal, se le dio de baja a esa jurisdicción, y es la que ahora estamos volviendo a levantar en el anexo 1 de la misma, con el artículo 1 que plantea justamente el reconocimiento de la junta vecinal Barrio Ñireco Oeste, 112 viviendas, y hemos tomado ahí el nombre que los vecinos se han elegido, se han dado a discusión para poder también identificarse como barrio, más allá del nombre histórico relacionado al plan de viviendas. Y luego incorporamos las tres calles que se han manifestado aquí en la mesa, que también han sido producto, primero de un producto medio infructuoso, porque habían elegido otro tipo de nombre los vecinos, pero luego en un trabajo junto al área de catastro se pudo verificar que algunos de esos nombres estaban ya ocupados en otra parte de la ciudad, con lo cual se procedió a elegir nombres de calles vinculados a provincias argentinas que tienen una sintonía con lo que pasa en el resto de la zona, digamos, en la cual ellos habitan. Y algunas otras calles que van a atravesar al barrio, que son continuaciones de calles, digamos, que ya están establecidas en nuestro ejido. En ese sentido, la jurisdicción de la Junta Vecinal queda establecida como originalmente estaba establecida en la ordenanza 1102 del 2001, que contemplaba las parcelas 8E, 8F y 8G dentro del sector en el cual estamos ubicados en el este de la ciudad, y reconoce la nueva nomenclatura catastral que la parcela 8E y la 8F ya tienen asignado oportunamente por la resolución 83-09 a nivel catastral, que le da un nuevo nombre, la 192F-0701 y la 192F-0702, que fueron las que fueron luego subdivididas y tienen ya identificada cada una de las viviendas de los vecinos que hoy ocupan el sector. Queda la parcela 8G, que es una parcela de un privado, que también es vecina del barrio y que bueno, es parte de su jurisdicción original. Dicho esto, cerramos un proceso que ya fue iniciado anteriormente por la Junta Electoral Municipal cuando, justamente por vocación de los vecinos, de poder reorganizarse y tener nuevamente una comisión directiva, primero promotor y luego una comisión directiva que pueda ser ratificada en elecciones por la Junta Electoral Municipal, con la resolución 110 del 2021 se dio esa resolución formal en términos de la existencia de la Junta. Bueno, faltaba asignarle nuevamente esta jurisdicción para completar esta situación que, bueno, había quedado luego de muchos años desintegrada. Y obviamente le sumamos aprovechamos en la misma ordenanza el nombramiento de estas tres calles que, como le decía, ordenan la vida común de los vecinos, lo cotidiano, el poder llamar a una emergencia, poder dar una indicación a un familiar, bueno, todo lo que uno hace justamente vinculado a su domicilio, y la verdad que ha sido un trabajo muy positivo. Hemos sumado en el expediente las notas de acompañamiento, inclusive hasta el día de ayer, de algunas que todavía estaban faltando, justamente para que exista la voluntad plena de todos los vecinos del barrio, tanto en las calles que le corresponden a cada manzana, como también el nombre del barrio que le hace a la identidad del mismo. Así que, de vuelta, felicitar a la comisión directiva, a los vecinos por el empeño que han tomado y por la agenda de temas que tienen todavía para resolver en el barrio, y obviamente agradecer desde allá el acompañamiento de todos los concejales que, tanto en comisión, como espero hoy también el día de la fecha, podamos dictaminar por unanimidad y aprobar este proyecto. Muchas gracias, presidente. Bueno, de vuelta, muchas gracias a los presentes.
Vale, votemos y ahí aplaudimos para que, ¿les parece? Es la moción. Muy bien, vamos, muchas gracias, concejal Ávila. No sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra o vamos a la votación. ¿Sí? Ah, concejal Chamatropoulos.
Muy brevemente para agradecer y darle la bienvenida a los vecinos, agradecer también al colega el puntilloso detalle y el trabajo realizado. Son cosas que parecen sencillas, pero que son muy importantes. Sabemos de la importancia de la identidad, así que nada, felicitarlos y que sea el primero, no el primero, pero uno más de una larga serie de logros. Así que nada más que eso, Presidenta, gracias.
Muchísimas gracias, concejal. Entonces, ahora sí, para los vecinos que están acá aguardando, someto a votación el proyecto de ordenanza 559 del 22. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Si les parece, pasamos al proyecto de ordenanza, ahora sí, del 045 del 20. ¿Es largo? ¿Podemos omitir lectura? No.
Tengo al 045, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se aprueba el convenio entre el Departamento Ejecutivo y Juan Manuel Valcarcel, suscripto en fecha 23 del mes de septiembre de 2022, con el objeto de permutar la tierra que de forma provisoria se identifica catastralmente como nomenclatura catastral 193A19201 de 8.856,65 metros cuadrados de superficie, perteneciente a la fracción mayor identificada como 193AA1001F, a cambio de la parcela de dominio privado municipal identificada catastralmente como 193A019B06 de 8.079,68 metros cuadrados, el que como anexo 1 se adjunta a la presente. Artículo segundo, se modifica el artículo 3 de la ordenanza 2489 CM el 13, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 3, se acepta la cesión y entrega de la posesión propuesta por el propietario como anticipo y a cuenta de reserva fiscal y se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir la documentación necesaria para ingresar dicho espacio físico al dominio del Estado con el destino de edificios municipales 33.821 metros cuadrados, superficie sujeta a mensura final. Se aprueba el convenio entre el Departamento Ejecutivo y Juan Manuel Valcarcel, suscripto en fecha 23 de septiembre de 2022, con el objeto de permutar la tierra que de forma provisoria se identifica catastralmente como 193A19201 de 8.856,65 metros cuadrados de superficie, perteneciente a la fracción mayor identificada como 193AA1001F, a cambio de la parcela de dominio privado municipal identificada catastralmente como 193A19B06 de 8.079,68 metros cuadrados, conforme ordenanza a definir. Artículo tercero, se autoriza al Departamento Ejecutivo a suscribir la documentación necesaria para incorporar el inmueble 193A19201 al dominio privado municipal con el destino uso educativo y para cumplir con el objeto del convenio referido en el artículo primero y el emplazamiento de la sede del Instituto Universitario Patagónico de las Artes, IUPA. Artículo 4, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la actualización del texto de la ordenanza 2489 CM el 13, artículo 5 de forma.
Bien, damos lectura ahora sí al dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento.
Dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento de fecha 23 de septiembre de 2022, acta 05522, concejales presentes Gerardo Ávila, Norma Taguada, Carlos Sánchez y Puente, Marcelo Casas y Ariel Cárdenas. Proyecto de ordenanza 45 del 20, se modifica ordenanza 2489 CM del 13, autoriza intercambio de tierra fiscal Bariloche del Este, se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo 1 a la presente, se deja constancia que el expediente pasa a Comisión de Gobierno Legales con 41 fojas.
Muchas gracias, concejal Ávila. Concejal Sánchez, es momento de la lectura del dictamen de la Comisión de Gobierno.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 4 de octubre del 2022, acta número 174 del 22, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila y Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas de Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópulos de Podemos Bariloche, Gerardo del Río de Pul y Julieta Wallace y Marcelo Casas del Frente de Todos. Proyecto Ordenanza 045 del 20, se modifica Ordenanza 2489-CM13, autoriza intercambio de tierra fiscal Bariloche del Este, se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente, sin más firma para constar los concejales antes mencionados.
Muchas gracias. Hago apertura de palabra, concejal Sánchez. Gracias,
Presidenta. En este caso debo también poner en valor el trabajo hecho por el concejal Gerardo Ávila. Siempre es un gusto recibir los proyectos que vienen en tratamiento de la Comisión de Obras, porque si ustedes se fijan en el número del proyecto, es un proyecto que viene del principio, por ahí de nuestra gestión, y tuvo mucho tiempo a la espera de alguna documentación, y justamente con la intención de que salga lo más ordenado posible, lo más completo, y hasta se dio la posibilidad en el último tratamiento en la Comisión de Gobierno de llegar a un acuerdo de que ya esté incluido para el tratamiento en la Comisión de Gobierno Legales del convenio, ¿sí?, firmado con el privado para que se quede aprobado dentro de esta misma ordenanza y no tener que esperar después posterior a la aprobación de la ordenanza, la firma del convenio. Más allá de las cuestiones técnicas, poner en valor la posibilidad de que justamente el Instituto Patagónico de las Artes tenga una sede local, más allá que muchas actividades ya se hacen en la ciudad, bueno, que tenga su sede, que tenga una posibilidad de interactuar con otras instituciones en un futuro en ese mismo espacio, sobre todo lo que es compartir los espacios deportivos, y darle justamente la oferta a quienes hoy se están formando en colegios secundarios locales en la rama de las artes, bueno, poder seguir con esa profesionalización, más allá que entendemos también que el instituto tiene otro tipo de enseñanzas que no son profesionales, pero sí en este caso van a aportar y mucho para que los estudiantes locales, al finalizar sus estudios secundarios, no tengan que emigrar de la ciudad. Creo que ahí es donde el instituto ha visto, por lo menos en Bariloche y en la zona, porque justamente hay una intención de abarcar lo que es la zona andina, de tener su sede acá. Así que, sin más, Presidenta, y poniendo en valor esta parcela que, bueno, va a pasar a ser propiedad del IUPA, de 8.856,65 metros cuadrados de superficie. Bueno, vemos con buenos ojos que poder tener el acompañamiento del resto de los bloques. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, ya el concejal propinante ha planteado el eje principal del proyecto, que tiene que ver, o también para, en el caso del este, pero para toda la ciudad, la instalación del IUPA, que es obviamente una de las instituciones bandera a nivel provincial en términos del desarrollo también universitario de nuestra ciudad y de nuestra provincia, y obviamente en este caso vinculado al tema de las artes, un tema que también es una demanda muy importante en nuestra ciudad. Y bueno, en la Comisión de Obras, obviamente el desarrollo fue lento, no tanto como uno quisiera en cuanto a los tiempos, pero como dice el concejal Sánchez, se pudo sumar información que diera certeza respecto del intercambio de las parcelas, para que luego no existiera ningún tipo de inconveniente justamente en la ejecución del convenio con el IUPA. Acá hay un primer convenio que se está aprobando de este intercambio, que es con el privado hoy que está en el sector, y que luego dará lugar a la ejecución, digamos, del convenio que originalmente firmó el Ejecutivo con el IUPA, con lo cual queríamos garantizar que no hubiese ningún tipo de inconveniente en ese procedimiento, para que luego, obviamente, siga el curso de la instalación de esta sede educativa, la cual entendemos y valoramos, sigue presente y con vigencia. Este es un proyecto que arrancó previo a la pandemia, luego de toda la pandemia, sigue estando más que vigente la iniciativa, con lo cual le agradecemos a las autoridades del IUPA en ese sentido y por la espera. Y bueno, y esperamos que ahora sí podamos verlo avanzar y obviamente materializar, como dice el artículo 3, que este intercambio justamente tiene que ver con ese emplazamiento, y fue algo que pidió explícitamente la concejal Wallace, como también la existencia del convenio acompañando la ordenanza, que también fue una exigencia en comisión del concejal Cárdenas, y que bueno, por suerte se pudieron dar los tiempos para que eso se pueda volcar al expediente y que hoy tengamos en la sesión esta aprobación. Así que también contento de poder darle aprobación y obviamente cerrar este ciclo que, insisto, pido disculpas por las demoras que puedan haber existido, pero siempre fue en el sentido de poder buscar que sea el mejor expediente posible, y también sumar acá los agradecimientos a nuestra área letrada por los aportes tanto durante el tratamiento en comisión como para poder armar el reformulado para el día de hoy. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más entonces para el uso de la palabra. Corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 045 del 20 por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolis y la ausencia de la concejal Wallace. 5, 6, sí, estamos bien. Bien, proyecto de ordenanza 549 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se agrega al anexo 1 de la ordenanza 2033 CM del 10, el capítulo 55, Semana Mundial de la Lactancia Materna, el que queda redactado de la siguiente forma. Capítulo 55, Semana Mundial de la Lactancia Materna. Respecto de los artículos y la numeración, acordamos con la autora hacer una renumeración y que yo directamente la lea cómo va a quedar, es una cuestión de forma. Entonces sería el artículo 169. Se instituye la semana del 1 al 7 de agosto de cada año, la Semana Mundial de la Lactancia Materna, fecha que busca concientizar y visibilizar la importancia de la leche humana como único alimento necesario en forma exclusiva los primeros 6 meses y se aconseja continuarla hasta los 2 años de vida. Artículo 170. Es autoridad de aplicación de la implementación del presente capítulo la Secretaría de Desarrollo Humano Integral o el organismo que a futuro la reemplace. Artículo 171. En el transcurso de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la autoridad de aplicación deberá convocar al área competente del Hospital Zonal en conjunto con el Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres y el Consejo Municipal para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como a otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones de nuestra ciudad interesadas en la temática en general a participar en la organización y realizar actividades que se orientan a dar a conocer la vigencia y reglamentación de las leyes nacionales y provinciales en materia de lactancia materna, b, promover y difundir masivamente los beneficios de la lactancia materna, así como sus implicancias en la salud física y mental de la mamá y el bebé, c, difundir y concientizar sobre los derechos de la mamá y el bebé a la lactancia, d, visibilizar las problemáticas existentes y los relatos testigos en relación a la lactancia materna, e, dar a conocer en centros de salud, laboratorios de análisis clínicos, un listado actualizado de centros especializados, cursos, talleres, puericultoras, parteras y doulas que ofrecen asesoramiento y atención en relación a la lactancia antes, durante y después del parto, el que deberá ser sustentado por autoridad de aplicación en formato digital. F, ofrecer información actualizada sobre los principales aspectos de la lactancia materna mediante carteles, panfletos o infografías en formato papel o digital en todos los centros de salud y laboratorios de análisis clínicos de la ciudad. La autoridad de aplicación publicará y difundirá dicha información actualizada en formato digital. Artículo segundo, se modifica el anexo 2 de la ordenanza 2033-CM del 10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de las conmemoraciones efemérides o celebraciones municipales de San Carlos de Bariloche, la semana instituida en el artículo 2 de la presente. Artículo tercero, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal la actualización de los textos normativos que por la presente se modifican. Artículo cuarto, de forma.
Bien, damos entonces lectura al dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales. Concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de septiembre del 2022, acta número 171 del 22. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Claudia Torres y Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Gerardo del Río de Pul y Pablo Chamatrópulos de Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 549 del 22 incorpora semana lactancia materna a la ordenanza 2033-CM10. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presenta, sin más firma para constar los concejales antes mencionados.
Muy bien, gracias concejal Sánchez. Concejal Torres, autor del proyecto, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, no queda más que agradecer a los ediles en el acompañamiento en la Comisión de Gobiernos Ilegales. Creo que ya se reforzó lo suficiente la importancia que tiene la lactancia materna en lo que respecta al vínculo entre madre e hijo y la salud que representa para el bebé y la mamá. Lo que sí es fundamental es visibilizar la necesidad del apoyo del entorno familiar cuando la madre está amamantando, y también laboral y comunitario, así como generar políticas públicas que estén orientadas al compromiso y difusión del derecho a la salud y la información de los beneficios que tiene amamantar. Y por eso darle lugar a la madre que amamanta en distintos lugares públicos y de trabajo. Y nada, acompañar con una serie de acciones concretas en Fodo Informar, y por eso es que estamos pidiendo que se incorpore al calendario de enfermería la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Gracias, y gracias a los ediles, y pedir el acompañamiento. Gracias.
Bien. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, no tengo más para el uso de la palabra en este punto, así que corresponde ser votado. Espero que la concejal Guada tome su banca por la afirmativa. Bien. Lactancia materna. Sí. Lactancia materna. Sí. Bien. Queda aprobado entonces por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Pasamos entonces al punto número 8, tratamiento de proyectos sobre tablas.
Proyecto de comunicación 570 del 22, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se comunica a la gobernadora Arabela Carreras la necesidad de solucionar el conflicto docente para garantizar los derechos laborales de los trabajadores de la educación y el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la educación. Artículo segundo, de forma.
Bien, abrimos entonces la apertura de palabra, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que este proyecto fue presentado a pedido. Ustedes recordarán cuando hicimos la última sesión en el barrio Las Victorias, en donde se presentó la dirección gremial de UNTER, que bueno, a partir de ayer cambió, pero también decir que he corroborado, digamos, si existe todavía y aún la voluntad de avanzar en este proyecto. Decir en primer lugar que cierto es que nosotros tomamos el pedido, hicimos esta presentación junto al concejal del Río, y si bien desde esa fecha a esta parte nosotros hemos presentado este proyecto el 12 de septiembre de este año, hubieron algunos acercamientos y algunos acuerdos, como es sobre todo en términos del acuerdo salarial con el 12% que se acordó con la provincia de Río Negro. Existen varios puntos que se enmarcan dentro del conflicto docente. Son cinco puntos que el propio proyecto los menciona, que estaban expresados en el documento que nos han hecho llegar. Uno claramente tiene que ver con que la propuesta salarial sea por encima de la inflación, cuestión que sabemos que todos los gremios y todas las paritarias hoy están en ese proceso de lucha para que justamente el salario pueda ganarle a todo el proceso inflacionario que lamentablemente estamos viviendo. Con sumas remunerativas, que eso también es un punto, y esto lo hemos dialogado aquí en ocasión del escalafón municipal, todos los aumentos deben ser en el marco de sumas remunerativas, o por lo menos nosotros entendemos que eso es lo que respeta el marco jurídico nacional e internacional en términos de reconocimiento de derechos de los trabajadores y trabajadoras. También en relación a lo que está pasando con la ANSES, que está obviamente relacionado con este punto, como muchas veces los aumentos que se dan son no remunerativos, no se hace un descuento del aporte por jubilación, entonces cuando el docente llega a la edad de jubilarse tiene menos cantidad de aportes, y lo que se está haciendo hoy es un plan de pago para que el propio docente asuma el aporte que el Estado no realizó porque ese aumento se hizo por fuera de los términos legales, es decir, que no han sido sumas remunerativas. La verdad que nosotros eso, si bien puede ser un punto de debate, entendemos que de ninguna manera el propio trabajador debe hacer o afrontar lo que obviamente el Estado empleador, en este caso el Estado provincial, no ha hecho propio. Y después, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la normalización del IPROS, que obviamente es la obra social de los docentes y docentes, y algunos puntos paritarios que ya fueron homologados por el Ministerio de Trabajo Provincial y que algunos no han sido dado su cumplimiento. Pero básicamente yo creo que los puntos centrales son los que acabo de mencionar. Nosotros entendemos que el Estado, en este caso es el Estado provincial, ha sido el Estado nacional también, en general va atrás del reconocimiento pleno de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y por eso cualquier tipo de medida que tienda a intentar resolver una situación en donde se da con obviamente partes que están en desigualdad de condiciones, por eso lo que hace el marco jurídico es tratar de equiparar esa desventaja que existe en relación a las posibles conflictos o posibles acuerdos o no acuerdos que se den en el marco de las paritarias. Creemos que eso siempre tiene que estar arriba de la mesa, y por eso, más allá de que hubo un inicio de resolución, si se quiere, en relación únicamente o en el punto únicamente al tema salarial, también existen otros, obviamente en relación también a cómo se encuentran algunas escuelas, que lo hemos visto en varios medios, en donde falta muchísimo por parte de la provincia trabajar en el estado edilicio de algunas de las escuelas, no solo de San Carlos de Bariloche, sino de los distintos lugares de la provincia, creemos que no se ha agotado la resolución del conflicto, sino que se ha, si se quiere, iniciado un proceso en relación a algo urgente que tenía que ver con el poder tener las clases y las aulas, justamente las aulas con niños y niñas, porque también de alguna manera el conflicto veía vulnerado este derecho de nuestros niños, niñas, adolescentes. Por eso, Presidenta, vamos a sostener esta comunicación. Entendemos que el conflicto en sí mismo y en su completud no ha sido abordado y solicitamos, por supuesto, al resto de los colegas que acompañen esta iniciativa, que lo que busca es justamente que nosotros, como concejales en nuestra ciudad, podamos también inmiscuirnos en la problemática, que es algo que nos han solicitado específicamente los trabajadores, la conducción de UNTER en ese momento, y bueno, pedir el acompañamiento. Gracias.
Muchas gracias, concejal. Levantó primero el concejal Chamatrápolos, después va usted, concejal del Río. Concejal
del... No, pero lo mismo, ¿quiere, colega? Ah, bueno, muchas gracias. Me interesa acompañar el proyecto, no sin antes hacer algunas aclaraciones muy breves que había señalado en oportunidad de que los representantes gremiales hicieran presentes en esa sesión. Sí poder acompañar con el voto. No, probablemente hay algunas de las argumentaciones en las que tenga alguna diferencia, pero no son dichas diferencias de criterio suficientes como para conmover el acompañamiento del articulado, que es objetivo y que me parece en ese sentido que nos interpela a todos, porque obviamente la necesidad de solucionar el conflicto docente es evidente, el solicitárselo a las autoridades correspondientes también, y la garantía de los derechos laborales también corresponden siempre ser cumplidos, y lo mismo también el derecho de niños, niñas, adolescentes a la educación, ¿no? En mi caso, siempre, como nota al pie, prefiero a los docentes y a los maestros llamarlos como maestros o como docentes y no trabajadores de la educación, sabiendo que fue una definición que ellos mismos se dieron, pero con la que yo no comparto. Me parece que trabajadores es un rol muy digno y muy importante, digamos, todos en un punto lo somos, pero me parece que ser docente y ser maestro es mucho más que ser un trabajador, que expresa más una cuestión, no voy a teorizar, pero más fordista o más o distinta, ¿no? Pero bueno, también es una diferencia que pudiera tener, ¿no? Que tampoco quiero desarrollar, pero sí quiero ponerla sobre la mesa, me parece interesante, y mi permanente pedido a los docentes en general, pero a la conducción gremial en particular, porque cuando se es conducción, digamos, no solo se recepta, creo yo, la opinión de las bases, sino creo que siempre las conducciones políticas tienen, digamos, el mandato del liderazgo, y eso implica también llevar a sus representados algún lugar, digamos, más virtuoso del que se parte. Y en ese sentido me parece que los paros han demostrado su ineficacia. Entonces, acompañando este proyecto, yo no quiero dejar de señalar que los paros no son una herramienta para mí, digamos, no es la herramienta ideal, no es la herramienta hoy que se debe utilizar, porque se ha desgastado y ha generado un daño enorme. Y me parece, digamos, que ese daño después es irreparable. Los salarios después se pueden recuperar. Yo sé que ahí hay una materia pendiente del Estado y es totalmente inconveniente, pero los días de clase es prácticamente irrecuperable por lo que implica. Así que, diciendo eso y pidiendo disculpas por lo extenso probablemente de la argumentación, que pretendía ser muy breve, adelanto mi voto afirmativo al proyecto. Gracias.
Bien, muchísimas gracias. Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Sí, en la misma línea argumentativa de los concejales preopinantes, desde nuestro bloque también sostenemos la comunicación, porque entendemos que el conflicto en su totalidad no ha sido solucionado. Si bien hoy vemos que se ha cerrado un 22% de lo que es el trimestre julio-septiembre, sabemos que para este trimestre que sigue todavía se está analizando y se está trabajando, pero a su vez también no se ha terminado de solucionar los puntos restantes. Y como la comunicación, justamente lo que acaba de manifestar también en su alocución el concejal Chamatrópolos, habla de la necesidad de solucionar el conflicto en todos sus puntos, es que nosotros, desde nuestro bloque, en conjunto con el bloque del Frente de Todos, hemos decidido sostener la comunicación, porque lo que estamos haciendo mención es justamente a eso, a poder avanzar en la solución del conflicto, garantizar los derechos de los trabajadores, pero a su vez también darle a los estudiantes la posibilidad de que puedan seguir teniendo y garantizándole los días de clase para que no se vuelva a avanzar en medidas de fuerza. La verdad que se necesita de esta voluntad política de avanzar en la necesidad de solucionar este conflicto, más que nada para atender esas necesidades. Creemos que el articulado en su punto número uno es claro en ese sentido, y es por eso que desde nuestro bloque sostenemos y solicitamos también a los demás compañeros y ediles que nos acompañen en el proyecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, concejal. Bien, tomo la palabra en representación a, obviamente, a mi bloque. No sé si concejal Ávila quiere tomarla después, pero digo, no sería más o menos la misma línea. Muy corto y conciso en este aspecto. Digo, recién lo escuché en dos o tres alocuciones que tenía que ver sobre la voluntad política. Creo que la voluntad política de la señora gobernadora, del ministro Buteler y de el arco político del gobierno de Juntos Somos Río Negro, en este caso, está dada en la mesa de diálogo permanente que ha tenido con todas las instancias de negociación que ha tenido con el sindicato. Y si no existiera, realmente hoy estaría en otro aspecto de este proyecto, lo estaría analizando y lo hubiéramos analizado desde otra manera. La realidad en aquella sesión era una, y esa realidad realmente se ha modificado. Han llegado a un acuerdo en términos salariales que obviamente no alcanza lo que es la desproporción de la inflación. Han llegado a determinados acuerdos en relaciones a otros puntos, y entiendo que los conflictos que ustedes detallan, que efectivamente son reales y nadie los desconoce, son conflictos que vienen de larga data, de lo cual la provincia ha ido avanzando en determinadas concesiones para irlos resolviendo. Digo, soy consciente de que es complejo, han habido aumentos en asignaciones familiares, se han acomodado diferentes ítems que han permitido mejorar no solamente la cuestión salarial, sino también la calidad educativa de nuestros niños, niñas, adolescentes, tema que trabajo muchísimo. Entonces, por eso, claramente, como sabrán, no vamos a acompañar esta comunicación, primero por la extemporalidad del conflicto, después porque entiendo que está dada las condiciones, y si no existiera la voluntad política de la señora gobernadora, como así del ministro de Gobierno, de sentarse en la mesa que se tiene que sentar a negociar con los trabajadores, con las trabajadoras de la educación, con las docentes, como le quiere decir el concejal Chamatrópolos, sería otra realidad y seguramente lo analizaríamos de otra manera. Hemos acompañado muchas comunicaciones al gobierno de la provincia cuando consideramos que eran pertinentes, que podía aportar una posición que permitiera, pero en este caso no encuentro, por lo menos en la trayectoria, en la historia de este conflicto, que haya habido una negativa del Estado provincial de sentarse a trabajar a resolver este problema, porque primero, y siempre ha sido, y así ha sido la apertura del discurso de nuestra señora gobernadora justamente de este año, tenía que ver con el centro y en el eje de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Y ese ha sido el trabajo que ha llevado durante todo este tiempo. Así que es por eso que nuestro bloque no va a acompañar esta comunicación. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Bueno, además de ratificar lo que usted ha planteado claramente, también plantear, que muchas veces se intenta traer a la mesa de este Consejo cuestiones vinculadas a discusiones que son obviamente que están abiertas o no, muchas veces del ámbito sindical y muchas veces de ámbitos donde luego el resultado final de alguna forma también es difícil de leer, porque por ejemplo sabemos que se acordó a nivel provincial, en las diferentes secciones, gremiales, no así obviamente el acompañamiento de la seccional de Bariloche, con lo cual hay conflictos gremiales, hay diferentes miradas, inclusive dentro del mismo sindicato docente, que entiendo inciden en el resultado final y obviamente en cómo se va a la mesa de trabajo. la Presidenta del Consejo nombraba a la Gobernadora, al Ministro Buteler. Puedo sumar, obviamente, en la anterior gestión a la Ministra Jara Tracha en Educación y también actualmente al Ministro Núñez. La voluntad, este Gobierno desde el primer momento siempre se ha tenido, se ha puesto siempre en valor la educación y tratando de siempre acompañar con compromisos concretos y poder cumplir esos compromisos. Tal es así que la cantidad de obras que se han iniciado y se han terminado en los últimos años de gobierno realmente es muy importante. Y quiero sumar un poco de información, aprovecho que hay vecinos que nos pueden escuchar, porque si no quedan medias tintas o informaciones parciales, y esto es información pública, la proyección de obras que estaban en curso al finalizarse o están en curso durante el 2022, por ejemplo, para Bariloche, nos daba la cuenta de 7 edificios nuevos por un valor de 336 millones de pesos para San Carlos de Bariloche, 5 ampliaciones por 176 millones de pesos y 9 refacciones generales por 72 millones de pesos. Nuevos edificios, Jardín de Infantes 115, Jardín de Infantes 130, SET 28, una obra obviamente muy esperada, muy compleja y que venía a solucionar un reclamo genuino de la comunidad educativa y sobre todo de los jóvenes que querían formarse técnicamente en nuestra ciudad. Las reformas y mejoras en el Instituto de Formación Docente, que tiene que ver justamente con la formación de los docentes para luego mejorar la calidad educativa de nuestros jóvenes. Las escuelas de formación cooperativa laboral número 6, que hemos trabajado mucho este año con ellos respecto de concejal por un día y también algunos reclamos que estoy llevando adelante con el área de educación justamente por la cuestión de infraestructura. Hoy la escuela especial de formación cooperativa número 6 tiene la dificultad de convivir en dos edificios. Una parte de sus cursadas la realizan en el Frutillar y otra parte la realizan en el anexo que tienen en el sector centro de la ciudad. Y hoy tienen a la vista el inicio de su obra tan esperada para poder tener su edificio propio. Y esos reclamos en los anexos, algunas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de esos anexos, los estamos llevando al principio de año con el área de educación para que se puedan mejorar la infraestructura y se pueda dar la mejor calidad de vida educativa, hasta tanto se pueda tener el edificio en condiciones, como en su momento era un debate la necesidad de la Escuela Especial 6, y hoy tenemos un nuevo edificio en nuestra ciudad hace ya un par de años, inaugurado. Entonces, digamos, hay cuestiones que están vigentes claramente y sin embargo hay gestión al respecto para poder solucionarlo. El Jardín de Infantes que está también en curso para el Frutillar, el Jardín de Infantes 129 de Colonia Suiza. Ampliaciones, el nuevo comedor de la Escuela Primaria 129, la Escuela Primaria 315, que hay una ampliación en curso, la Escuela 46, el Zoom nuevo, que también tiene que ver justamente con su orientación, una obra que está quedando muy, muy bien, de una muy buena calidad. Sumamos a Dinahuapi, la Escuela 96 y la 190 también en etapa de ampliación, y luego se han hecho refacciones generales en la Escuela Primaria 16, en la 298, en la 45, en la 2, en la 25, en la 267, en la 3344, en la 324 y en la 60. Y a esto hay que sumar los montos que distribuye el Ministerio para cuestiones menores, que recuerdo un debate en este Consejo cuando se nos trajo esa falta de obras menores de mantenimiento y sin embargo estaban en las cuentas de cada dirección acreditadas los fondos y no se ejecutaban. Entonces me parece que lo que hay que marcar acá, y quiero traer a cuento, y esto podría seguir con las obras del Bolsón, con las obras de las diferentes áreas también rurales o de la línea sur de nuestra provincia, porque algo que hay que destacar, y esto tal vez a contramano del interés de nuestra ciudad, que tiene solamente un debate muy importante respecto de cuánto más le falta en infraestructura escolar, pero no nos podemos olvidar, por ejemplo, los nuevos edificios que se están construyendo en los diferentes parajes, en las diferentes localidades, que le den calidad de vida a las diferentes escuelas de nuestra provincia. Los Menucos, hay edificios por 145 millones de pesos, en Jacobasi 90 millones de pesos, en las diferentes comisiones de fomento, trabajando en los diferentes lugares de la provincia para que nadie tenga que irse de su localidad para poder tener una educación de calidad, que no tenga un mayor derecho un joven de Bariloche con un Zoom nuevo y no lo tenga el joven de la línea sur. Y en eso también se va mucha de la inversión educativa en la provincia, de tratar de equilibrar lo que estaba desequilibrado, la ausencia total de edificios, la ausencia total de infraestructura, a lo largo, sobre todo de la línea sur, que es una de las zonas más castigadas históricamente por la falta de inversión pública en nuestra provincia. En Allen, Cholechoel, Cipolletti, Río Colorado, bueno, Esta es información pública, se puede ingresar al área de educación, rionegro.gov.ar, está el estado de obra y ejecución de todas las obras de la provincia como información pública, justamente dando cuenta del esfuerzo de los rionegrinos que se ponen, digamos, en sus impuestos, en sus aportes, para poder dar con estos recursos luego, por definición política, obviamente, la priorización de los mismos y que se pueda ejecutar la obra pública, que es compleja, que no es fácil, digamos, muchas veces llevar adelante, sobre todo en nuestra ciudad con el tema invernal, pero que no se ha parado una sola vez desde el inicio de la gestión de nuestro partido de gobierno, y que inclusive en pandemia se garantizó su continuidad, justamente porque estaban garantizados los fondos para poder llevarlo adelante. ¿Falta? Sí, falta un montón. Seguramente hay que mejorar muchas cuestiones más y hacer muchos más centros educativos. Tenemos la demanda en el oeste de la ciudad también de poder generar nuevos edificios, sobre todo de escuela secundaria. Lo hemos trabajado y lo hemos proyectado para con el Ministerio de Educación. Sabemos que está en carpeta, que están evaluando justamente los proyectos para poder dar esas respuestas a los vecinos. Entonces, cuando se plantea tan livianamente de que no hay interés en la educación, de que no hay inversión educativa, de que hay una ausencia total del Estado, a mí me hace ruido, digamos, justamente esas afirmaciones tan taxativas, cuando uno ve en lo cotidiano que hay una voluntad política de poder llevar adelante con mucho esfuerzo, pues insisto, la economía del país no permite muchas veces una buena adecuación y ejecución de la obra pública por los costos que conlleva, por las cuestiones paritarias, por los acuerdos sectoriales, sobre todo para poder garantizar el pago a los trabajadores. Entonces me parece que, por lo menos quería aportar en esta instancia, Presidenta, esta información que viene a dar luz sobre algunas definiciones que tal vez no todos sepamos, y que la verdad que uno no lo empieza a releer todo lo que se ha hecho desde el año pasado hasta hoy. Tendremos ahora en diciembre solamente el corte de actualización de todo lo que se ha hecho 2022 con previsión a 2023. Lejos estamos de plantear que no es prioridad la educación y la obra educativa en nuestra provincia por parte del gobierno provincial. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tiene la palabra concejal Wallace. Me había pedido la palabra, ¿no, concejal?
Sí. Gracias, Presidenta. No, simplemente decir que, en primer lugar, la voluntad política no es suficiente, entendemos. Nadie desconoce que también esa voluntad política surgió después de que los trabajadores instalaron una carpa docente en la ciudad de Viedma. Digo, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con reconocer también la lucha de los trabajadores y trabajadoras, que sin esa lucha no sé si la voluntad política hubiese aparecido, o a lo mejor la voluntad política apareció un poco, desde mi punto de vista, fuera de tiempo o extemporánea, hablando de extemporaneidad de los reclamos, porque sinceramente no podemos desconocer que quien puso arriba de la mesa el conflicto y quien hizo esa lucha para que hoy ese aumento salarial esté arriba de la mesa, sin resolver los otros puntos, fueron los trabajadores y trabajadoras. Entonces, la verdad es que no me parece que sean cuestiones incompatibles, me parece que si la voluntad política está, esta comunicación va en ese sentido. La verdad es que llama la atención cómo con algunos proyectos, algunos concejales se ponen en una defensa acérrima de un proyecto de gobierno y con otros los dejan pasar. La verdad que lo vengo sosteniendo hace ya dos o tres oportunidades. La verdad que eso habla de una contradicción también del propio partido de gobierno. Y la verdad es que me llama la atención que se quiera defender lo indefendible, porque nadie desconoce la información pública, nadie desconoce, incluso lo dije, que hubo un acuerdo, pero de ninguna manera es incompatible con lo que nosotros hoy estamos planteando acá. Y las obras que se acaban de mencionar, y creo que el propio concejal propinante lo manifestó, estamos hablando de otras jurisdicciones. Nosotros no somos una legislatura provincial, somos el Consejo en San Carlos de Bariloche. Entonces, me parece que nuestra mirada tiene que estar puesta en nuestra ciudad, más allá de los distintos aportes que se hagan en las otras ciudades. Pero más allá de eso, creo que la voluntad política no soluciona la totalidad de la problemática. Dije que el Estado, incluso mencioné el Estado Nacional también, siempre en general va por atrás del reconocimiento de los derechos, no va adelante. Entonces, este tipo de expresiones políticas lo que buscan justamente es que el Estado se pueda poner a la cabeza de los reclamos, o por lo menos en igualdad, y que no sea siempre la lucha de los trabajadores y trabajadoras que tienen que tocarle la puerta al Estado para que cumpla nada más y nada menos con los pactos nacionales e internacionales en materia de reconocimiento de derechos y obviamente la legislación nacional y provincial. Así que la verdad es que me llama la atención la defensa que se hace sobre algo que no es más ni menos que pedirle al Estado que cumpla con lo que tiene que pedir. De hecho, el propio bloque Juntos Somos Río Negro también presenta este tipo de iniciativas hacia el Gobierno Nacional y nosotros las hemos acompañado. Hoy, de hecho, hay una que a lo mejor tendremos que dialogar en relación a ciertos puntos. Pero me parece que no, en estos casos me parece que le estamos pifiando si tiramos arriba de la mesa una defensa sobre algo que es realmente indefendible, porque el Estado provincial y el Estado nacional va siempre atrás del reconocimiento de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Es así, digamos, y lo podemos discutir en la voluntad política, en lo que se quiere hacer y demás, pero lamentablemente y siempre llega tarde esa voluntad política y nunca alcanza y nunca es suficiente justamente en este caso para la clase trabajadora. Así que simplemente decir eso y sostener que el conflicto docente no está solucionado sin perjuicio de la voluntad política que exista por parte de la gobernadora. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo al concejal Gerardo del Río.
Gracias, Presidenta. No, simplemente escuchando un poco la locución del concejal Ávila, quien merece mi mayor respeto por el trabajo que hace y la verdad que cada vez que tiene una locución, lo hace de una forma muy, muy clara, muy concisa. Pero cuando entramos a enumerar cuestiones que el Estado tiene la obligación de hacer, la verdad que me parece que no es el punto al cual nosotros, como lo manifestó la concejal Wallace, estamos apuntando. Porque acá la realidad, como dice un dicho, la única verdad es la realidad. Hoy tenemos un 68% de inflación acumulada y los sueldos de los docentes, como así también los de muchos trabajadores, no solamente del Estado, sino que también del sector privado, están muy por debajo. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es comunicarle a la gobernadora que se pueda avanzar en la solución de este conflicto, porque nada más ni nada menos los que están padeciendo estas situaciones son los chicos que van a la escuela. Entonces, me parece que entrar a enumerar cuestiones que el Estado tiene la obligación de hacer no tiene mayor sentido, porque en definitiva, para eso fueron electos. Acá lo que nosotros queremos es que se solucione este conflicto, nada más, y pedimos el acompañamiento de todos los demás. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Lo tengo a Jera primero, Clau, pero si no hablo Clau, ¿querés que hable primero? Va, Clau.
Vamos. Sí, Presidenta, cortito. En realidad los conflictos gremiales y sindicales se dan a menudo y no hay más lejos, por ejemplo, tenemos a Salud, que también es la institución que siempre está por ahí en conflicto, y no necesariamente Salud lo hace en perjuicio de otros. Salud jamás deja las guardias, jamás deja emergencias, jamás deja a los servicios sin atención. Salud siempre está aún reclamando. Entonces, en perjuicio de otros, en este caso, que perjudican a los niños, como dijo acá el edil concejal Chamatrópolos, con los niños dentro del aula sí, con los niños fuera del aula no, solamente que sería contradictorio decir que lo vamos a acompañar como lo hace el edil. Por lo tanto, eso, cuando es en perjuicio de otros, y en este caso de los niños que están perdiendo tanto tiempo de clase, me parece que hay que llegar a otra clase de arreglos y no con los paros tan continuos y en perjuicio de ellos. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. No, solamente traer a cuento que uno da información, primero porque estamos dentro de la provincia de Río Negro, entonces uno pone en valor porque se alegra, digamos, del avance tanto de nuestra ciudad como de las otras localidades grandes o pequeñas de nuestra provincia. Mi alocución iba a ser solamente a Bariloche, pero como previamente la concejal Wallace había hablado también del conflicto en toda la provincia y en otras localidades, me parecía pertinente también traer a cuento esa información. Si no, no lo hubiese hecho. Gracias, Presidenta.
Bien. Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien. Abordado entonces la cantidad de oradores que teníamos, pasamos a la votación del proyecto 570 del 22. Por la afirmativa. Bien. Por la negativa. Ahí sí, todo mi bloque, por favor. Gracias. Bien. Proyecto entonces queda. Ah, sí, y se sentó el concejal. No había votado. Bien, entonces empate, con mi voto doble queda rechazado. 570 entonces del 22. Proyecto de ordenanza 571 del 22.
Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero, se incorpora al anexo 1 de la ordenanza 2033 CML10, el capítulo 55, el que queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 55, día del accidente vial. Artículo 169, se instituye el 21 de octubre de cada año como el día del accidente vial. Artículo 170, el Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Comunicación o la que a futuro la reemplace, efectuará campañas de concientización y sensibilización sobre la seguridad vial. Artículo 171, partícipese a las instituciones públicas y privadas y establecimientos educativos para que adhieran en la difusión, información y concientización sobre el derecho humano al agua y al saneamiento. El artículo segundo, se modifica el anexo segundo de la ordenanza 2033 CML10, incorporando en el lugar correspondiente del calendario anual de las conmemoraciones, efemérides y celebraciones del municipio de San Carlos de Bariloche el día del accidente vial, instituido en el artículo primero de la presente ordenanza. Artículo tercero, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal renumerar y efectuar el texto actualizado de los anexos 1 y 2 de la ordenanza 2033 CML10. Artículo cuarto, de forma.
Bien, muchísimas gracias. Pido la palabra en este punto. Ustedes sabrán, concejales, que este es un proyecto que ha sido puesto a consideración en una banca del vecino, un vecino que muy bien se ha acercado, en este caso Brunelli, que se acercó a traernos esta propuesta, receptada por todos los bloques de este consejo y por tanto lleva la firma de todos los presidentes de bloque. Obviamente que encuentro que va a poder ser acompañado, pero me parecía importante. Es importante hacer algunas correcciones, dado que tuvimos sanciones anteriores que permitieron que se haya renumerado, ¿sí? En este caso, acá vendría a ser, esa es una de las 56. Bien, en capítulo tendría que decir capítulo 56, en números romanos, artículo en vez de 169, 172. Y de ahí renumerar 173, 174. Y abajo, en el artículo que hoy sería el 171, igual está el 174, está acá en el texto con lápiz, para coordinación, por si la duda. Dice, participa en las instituciones públicas o privadas, establecimientos educativos que adhieran a la difusión e información y concientización sobre la temática, tiene que decir, ¿sí? Con esas modificaciones en la mesa y entendiendo que, bueno, obviamente el que ha hecho la exposición de por qué este proyecto debe llegar a este recinto y contar con el acompañamiento de todos los concejales es Brunelli, que estuvo en nuestra banca del vecino anterior. Espero contar con su acompañamiento. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bien, no teniendo entonces más para toma de palabra, corresponde entonces ser votado el proyecto de ordenanza 571 del 22. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Sánchez. Pasamos al proyecto de comunicación 573 del 22.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, al Poder Ejecutivo Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros, que se puedan brindar precisiones respecto al estado real de funcionamiento del sistema de prestaciones médicas a favor de las personas con discapacidad de conformidad a la Ley 24.901 y normas concordantes. Al mismo tiempo de requerir se instrumenten en todos los organismos nacionales competentes a la materia los cambios administrativos necesarios, urgentes, que sirvan para evitar la continuidad de las demoras registradas en el pago de las prestaciones médico-asistenciales y otras problemáticas que afectan de forma irremediable la calidad de vida del colectivo de las personas con discapacidad. Artículo segundo, de forma.
Bien. Bien, abrimos entonces la palabra para el uso. Sí, concejal Casas.
Señor presidente. En aras de, considero pertinente que hay una visión positiva en tanto en cuanto a algunas de las situaciones planteadas por el proyecto, pero aún así este proyecto no ha sido tratado en profundidad en el Consejo de Discapacidad. Pido un cuarto intermedio a efecto de tratar con el autor unos temitas. ¿De cinco minutos?
perdón, ah, presente, no tenía. Entonces, someto a votación el cuarto intermedio postre, y marco a partir de ese cuarto intermedio el retiro del concejal Chapatrópolos para ya después no contarlo en la sumatoria de los votos. Así que por la afirmativa, por el cuarto intermedio de 15 minutos, bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Siendo las 10 y 50, damos 15 minutos, volvemos 11 y 5, ¿sí? Bien.